las 11 y un minuto en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Segunda sesión, el debate de investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Raúl Romeva se descarta como su sucesor, tal y como propone la CUP. Inés Arrimadas acusa a Artur Mas de haber renunciado a la política. Estamos en el Parlamento catalán, Yolanda Canales.
De hecho, Arrimadas dice que Mas se limita a hacer propaganda y le pide que vuelva a la senda del sentido común y respete las leyes y deje de ir de antisistema. Y Mas, por su parte, ha acusado a Ciutadans de dividir. Nacieron, decía, con el único objetivo de dividir a la comunidad educativa. Y respondía así a la líder de Ciutadans cuando esta le había acusado de jugar con los sentimientos de los catalanes.
Nosotros lo que estamos haciendo es canalizar un proceso popular que existe por voluntad propia, de gente adulta y de gente madura. Ya basta de tratar a la gente como si fueran ovejas y como si fueran borregos que se dejan arrastrar a cualquier aventura. Y han llegado a la conclusión que en las circunstancias actuales Cataluña no va a salirse con la suya.
Cataluña no se ensortirá bien.
Ahora el que interviene es el socialista Miquel Iceta.
Mientras el Consejo de Estado debate a esta hora el dictamen que debe aprobar y que es indispensable para que el gobierno recurra a ese proceso independentista aprobado por el Parlamento catalán. El Ejecutivo subraya que la independencia tendría consecuencias desastrosas para la economía catalana. Cristina Sáez.
Plantear en Cataluña un Estado independiente no cabe en ninguna cabeza y quedar suspendido en el limbo internacional no tiene sentido. Así ha afirmado el presidente de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal, que ha recalcado que toda esta tensión generada ya está mermando la economía catalana.
Si en el procés este, que tanto les gusta hablar, seguro que la economía catalana, algunos miles de empleos más y alguna mayor capacidad de creación de empresas tendría sin esta incertidumbre que se está generando por parte de sus propias instituciones.
Ni pensar, dice, en el desastre que supondría la hipotética declaración de independencia. Y, por cierto, respecto a la respuesta del Estado, ha afirmado que ahora toca aplicar todas las reglas del juego.
Por cierto, que el rey va a recibir esta tarde a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, en un despacho semanal que en esta ocasión va a estar centrado en Cataluña. Y el primer ministro británico, David Cameron, ha presentado los planes de reformas que propone a Bruselas con vistas al referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea y que podría celebrarse en el mes de junio. Cameron reclama mayor protección del mercado único europeo y asegura que la decisión que entonces tome el pueblo británico no será renegociada.
La Unión Europea necesita cambiar, tiene que ser más competitiva para responder al crecimiento de economías como China y la India. Tiene que poner las relaciones entre los países dentro del euro y los que están fuera del euro, como el Reino Unido, sobre una base estable y a largo plazo.
Y en el Día de la Memoria, el Partido Popular Vasco, con Alfonso Alonso al frente, acaba de celebrar un acto distinto al organizado por el gobierno de Urkullu, con el que quiere reivindicar que esta jornada se centre en exclusiva en recordar a las víctimas del terrorismo. Elisa López.
En el Molonito, que recuerda en Vitoria a las víctimas del terrorismo y junto a algunas de ellas, ha querido el PP homenajearlas sin mezclarlas con otras. Alfonso Alonso, presidente de la formación en el País Vasco.
Que no se merecen que se las confunda, se las quiere mezclar o que se las quiere diluir en otra cosa y que merecen su día. Y yo también apelo a que este día 10 de noviembre, que nació como un acto que nos unía en el recuerdo de las víctimas del terrorismo, el año que viene pueda volver a ser lo que originalmente fue.
Hasta ahora los ayuntamientos vascos celebran homenajes sin unidad política.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora porque la emisora francesa Europa 1 emite ya parte de las conversaciones grabadas por el juez a Benzema. La verdad es que esto, que se filtraran esas conversaciones, era cuestión de tiempo.
Bueno, es el caso de la extorsión sexual a Balbuena. Las llamadas, desde luego, demuestran a José Luis que Benzema hace de mediador. Vaya si hace de mediador entre los chantajistas y Balbuena. Balbuena pregunta, ¿seguro que solamente hay una copia? Benzema responde, te doy mi palabra de honor de que no hay más copias. Y añade Benzema, si quieres, quedas con mi amigo en Lyon, pagas y el vídeo se destruye. Haz lo que quieras, haz tu vida, pero yo te he avisado. Esto es textual de Benzema, según las conversaciones grabadas por la jueza. La versión del Real Madrid, insisto, es que el jugador lo hace con toda su buena voluntad, por ayudar y sin formar parte en ningún caso de la trama delictiva. Veremos qué decide finalmente la justicia de Francia. Y este es Iker Casillas, hace 10 minutos agradeciendo la gran cruz del mérito deportivo que le ha entregado en la Moncloa al presidente Rajoy.
Esta medalla me recuerda todos esos momentos maravillosos que he compartido con mis compañeros a lo largo de todos estos años, pero sobre todo con la afición. Siempre he sentido su cariño y con ellos he vibrado. He sonreído y muchas veces he llorado, a veces de rabia, pero todas las demás con satisfacción.
Iker Casillas se va ahora mismo de la Moncloa a Las Rozas. Comienza la concentración de la selección española de fútbol para los dos amistosos, España-Inglaterra el viernes y la próxima semana España-Bélgica.
Bélgica, que son ahora mismo los mejores del
sensación.
Mundo.
Sí, sí, sí,
son los mejores del mundo.
En el ranking,
por eso digo. Sí. 12 y 6, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, pues ya Ignacio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Once y siete minutos, le damos al botón del play aquí en la mañana en COPE Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Julio Abreu. ¿Y de quién les habla? Santiago Morollón. Pues nada, aquí estamos en esta jornada de martes, pendientes de hablar a todo el país de lo que está pasando hoy en Cataluña, en el Parlamento, después de que ayer en esa Cámara precisamente se aprobara esa declaración a favor de la independencia. Hoy estamos en otra un poquito parecida, pero diferente. Es ese debate de investidura para ver si el señor Mas puede o no ser presidente. Y lo tiene que ser con los votos a favor de la CUP, que es un partido, o una especie de partido de corte nacionalista, y que en principio ha dicho que apoya al movimiento de convergencia, pero no con Artur Mas al frente. Y de hecho están proponiendo a lo que fue el candidato de Junts pel Sí, Raúl Romeva, para ser el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña. Entendemos ya que a lo mejor la independencia sin la presidencia del señor Mas no le hace tanta gracia. Es que no es lo mismo estar en el vagón de cola que presidiendo y teniendo en las manos el volante. Vamos a ver si al final esto de la independencia es cuestión de uno o dos que simplemente quieren tener un carguito muy relevante o hay un trasfondo de más. Vamos a verlo, esperemos que no. Esperemos que todo esto sea una movida pasajera de todos aquellos que han estado con ese 3% tan famoso. Yo creo que hay mucha gente en Cataluña que quiere España y yo creo que España quiere mucho a Cataluña. Así que, ¿por qué no vamos a seguir como estamos? ¿No? ¿Por qué no seguir siendo amigos? 11 y 9 minutos, hoy es martes, vamos a ver qué pasa en el mundo. Y nos hacemos esa pregunta precisamente con las portadas de los periódicos. Nos cuenta qué dicen los rotativos en esta jornada de martes nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días. Se habla mucho de Cataluña en prácticamente todos los periódicos. Por ejemplo, en la provincia Diario de Las Palmas, el Parlamento catalán inicia el proceso de ruptura con España. El desafío soberanista al gobierno de la nación lleva hoy al constitucional el acuerdo adoptado con los 72 votos de Junts pel Sí y la CUP. Por otra parte, también vemos en la foto central 25 veces campeonas, tanto Ibaya como Daida Ruano, las campeonas del mundo de Windsor. Además, señala que Ibaya Ruano consigue otro título para el historial de las gemelas. Que la quiniela deja en Lanzarote, ahí es nada, 242.000 euros con un boleto con 14 aciertos. Y que los populares proponen a María del Carmen Hernández Bento para el Senado. Mientras en el Canaria 7 titula, Cataluña corta con España. El Parlament desoirá las órdenes del Tribunal Constitucional. También que la calima estará hasta el próximo viernes. Las temperaturas suben entre 6 y 10 grados y en sociedad se hacían los catatónicos para cobrar la incapacidad. La Seguridad Social pide pena de cárcel a 4 romanos y un médico de Las Palmas por estafa. La foto central, bonita escalera que no funcionan. Su instalación fue costosa, pero otra cosa es que funcionen, ya sea por el vandalismo o por los fallos en el mantenimiento. Lo cierto es que los ascensores y escaleras mecánicas de barrios de la capital Gran Canaria están inoperativos, según señala el Canaria 7.
Qué caras, ¿eh? Esto de aprovecharse de una enfermedad. No, soy catatónico, dame una pensión, pero bueno, ¿esto qué es? En fin, menos mal que los han pescado. 11 y 10 minutos. Aida Beitia nos cuenta la actualidad, qué es lo que está pasando en estos momentos. Aida, a ver.
Comenzamos con los trabajadores. Comenzamos con los trabajadores eventuales e interinos del Servicio Canario de Salud. Hoy ha pasado por nuestros micrófonos Ana Quintana, portavoz de la plataforma Por una OPE Más Justa. Han lanzado un preaviso de huelga. Quieren llegar a un acuerdo con la Administración para que se desvincule la lista de contratación y el cese posterior de las oposiciones. Si no consiguen un consenso, a partir del 27 de noviembre harán una huelga indefinida. Se estará seguida, según ha dicho Ana Quintana, por el 70% de los trabajadores. Dice también que la portavoz de la plataforma que aún hay que establecer los servicios mínimos, pero que será una huelga con una gran repercusión.
Que no queríamos llegar a este extremo. Si hubiese por parte de la Administración un acercamiento y llegásemos a una negociación, pues sería genial. Nosotros es lo que buscamos, en ningún momento perjudicarnos a nosotros mismos ni perjudicar al usuario, que es el que menos culpa tiene de toda esta situación. Y bueno, es una situación que ha provocado la Administración y creemos que son ellos los que tienen que solucionarla a día de hoy, después de tantos años sin oposiciones y con un personal con trabajos eventuales.
También les contamos que este año se celebran los 25 años de la llegada de los perros guías a Canarias. José Antonio López Mármol, delegado del territorial de la ONCE en Canarias, destacaba la gran labor que hacen estos animales en el día a día de las personas ciegas.
Y el perro guía pues te ayuda en los traslados, a evitar obstáculos, a poder cruzar con seguridad una vía. Sin embargo, lo que sí suele creerse o suele ser bastante habitual que las personas crean es que el perro guía que realmente sabe dónde va, ¿no? Y el que tiene que saber dónde va es la persona, el usuario. El perro, por costumbre, en un momento determinado puede llevarte a tu casa. El usuario de perro guía tiene primero que tener una buena autonomía personal.
Y Canarias registrará un incremento del 12% en las contrataciones de la campaña de Navidad con respecto a la del año pasado, hasta superar los 27.600 contratos, lo que sitúa en total a Canarias como la novena comunidad autónoma, según datos conocidos hoy de Adecco.
Bueno, la verdad es que la Navidad pinta fenomenal en este aspecto, no solamente en cuanto al número de trabajos, sino también las ventas. Los pequeños comercios decían que van a ser las Navidades más potentes de los últimos años, cosa de la que nos alegramos muchísimo. 11 y 12 minutos, vamos a repasar también los deportes. Juan Francisco, cuéntanos.
Día hoy de baloncesto europeo. Tenemos Eurocup en el Gran Canaria Arena a partir de las 8 de la noche, partido interesante para el Gran Canaria. Se enfrenta al Reggio Emilia de Italia. El liderato está en juego en este partido en el Gran Canaria Arena, liderato del grupo de la competición europea que llega ya a su quinta jornada. Por cierto, ha cambiado un comunicado oficial el Gran Canaria en relación a la evolución de Kylie Couric. Leemos textualmente: las últimas pruebas clínicas así como el TAC realizado muestran una evolución favorable en Kylie Couric, según informan desde el servicio médico de la clínica Technon. Nos alegramos que la evolución sea favorable por parte de Kylie Couric. Y hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque no habrá compromiso el próximo fin de semana. Hay que recordar que el siguiente partido en primera división, en este caso para Las Palmas, será el 21 de noviembre ante el Valencia en Mestalla.
Esta es la actualidad deportiva. También repasamos, Aida, ¿dónde están los controles de velocidad? El radar.
Pues hoy se encuentra en la avenida de Ansite, en la calle Juan Sebastián Bag, en Ignacio Pérez Galdós, en Camilo José Cela y en Primero de Mayo.
El Twitter, la red de los cotilleos universal. ¿Qué es lo que nos cuenta Carla Reviti? Buenos días.
Buenos días. Pues Barack Obama es tendencia a esta hora de la mañana. El presidente de los Estados Unidos sorprendía hace unas horas con el lanzamiento de su página personal en Facebook. Presidente Obama, un espacio en la red social desde el cual el presidente pretende acercarse a los ciudadanos en los 14 meses que le quedan en la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de 2016. La página lleva ya más de 500.000 de me gusta. Por otro lado, también es tendencia el artista Amedeo Modigliani. Desnudo costado de Modigliani se convierte en el segundo cuadro más caro vendido en subastas de la historia, en una gran noche en Christie's en la que también triunfaron Liechtenstein y Gauguin. Y por último, la UNESCO también es tendencia. Las aspiraciones de Kosovo para lograr un mayor reconocimiento de la comunidad internacional ha sufrido un importante tropiezo en la sede parisina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por 92 votos a favor, 50 en contra y 29 abstenciones, la pretensión kosovar quedó rechazada porque necesitaba 2/3 de quienes han votado a favor o en contra.
Aida Vitía quería hacer un pequeño comentario acerca de la actualidad del Twitter.
Yo quiero dejar claro que en Twitter está bastante comentada la gala de anoche de, bueno, la gala y los acontecimientos y los avatares de la casa de Guadalix de Gran Hermano 16, que esta semana están nominadas Raquel, Marta y ¿cuál era el otro? Raquel, Marta y Sofía. Y Sofía, ¿quién se va a ir? ¿Tú no lo ves, Santi?
No, la verdad es que me da igual.
Pues esto es muy seguido. Yo quiero hacer mucho un llamamiento desde aquí para que se vaya Raquel, por favor, si alguien de Gran Hermano, para que se vaya Raquel. Está siendo víctima, o sea, víctima absoluta, está fingiendo completamente su relación con Suso. Yo no lo veo. Raquel, sí. Raquel, muy mal, Raquel. Bueno, deberías verlo. Velo este jueves para que veas cómo te vas a enganchar.
Sí, seguro. Bueno, es que tenía que decirlo, Aida, ya está, simplemente. 11:15, el 112 no nos coge el teléfono, así que fijamos que no ha pasado nada últimamente. También completamos las portadas de los periódicos deportivos.
Pues tenemos otro escándalo en el ámbito del deporte, así lo titula El Marca. Dopaje de Estado en Rusia, explosivo informe de la AMA, doping sistemático en el atletismo ruso. También el diario AS, la AMA acusa a Rusia de dopaje de Estado. Agentes de su servicio secreto intimidaron a personal antidopaje. Mientras que el otro nombre propio es el de Cristiano Ronaldo. La alfombra roja por la presentación de su película en la jornada ayer en Londres. En El Marca, Cristiano incómodo en el Madrid. Y en el AS, una foto de película, Cristiano y Ancelotti juntos en el estreno de su película en Londres.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Hoy 16 minutos, vamos a completar la portada con el tiempo. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. Muy buenos días, Ana.
Buenos días. A estas horas encontramos predominantemente nubes altas en la isla de Gran Canaria, aunque irá disminuyendo dicha nubosidad a lo largo de esta mañana, pero reaparecerán nubes altas al final de la tarde también. Es probable que a estas horas encontremos ya algunas calimas, aunque será por la tarde cuando se harán más presentes. Las temperaturas hoy no varían, pero podría bajar un poco. Se esperan máximas de 27 grados en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Y sopla un viento del noreste con una fuerza de entre 21 y 35 kilómetros por hora. Hay intervalos de vientos fuertes en las costas noroeste y sureste que pueden alcanzar hasta los 55 kilómetros por hora. Y soplan brisas, sin embargo, en la costa suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Línea Diseño. Creamos cocinas técnicamente perfectas.
Distribuidora para Canarias de las marcas Doca, Arlinia y Schifini.
Diseñamos la cocina que mereces.
Les esperamos en nuestra exposición en Luis Doreste Silva, 93, bajo izquierda.
Teléfono 928-295150.
Lo mejor del cerdo estará esta temporada del 6 al 23 de noviembre en el restaurante Arcos de la Laguna. Faves con menudillos de cerdo, chorizo y morcilla, cochinillo asado a la segoviana, presa ibérica con manzana caramelizada y salsa de mora, más de 30 deliciosas propuestas a degustar en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Reserva en el 928 61 82 82 y disfruta del placer de comer cómodamente en plena naturaleza.
Ya Atlántico, con más de 45 años al servicio de aplicadores, artesanos, shapers y pescadores. Ya Atlántico importa y distribuye resinas, fibras de vidrio, foam y siliconas. Visítanos en el polígono de Arinaga, en la calle Los Olivos número 9 y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Ya Atlántico.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
11 y 20 minutos, la primera conexión la hacemos con Gilberto Díaz, es el consejero de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. Gilberto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas. Buenos días.
Nos ponemos en contacto con el consejero precisamente para hablar de ese plan de empleo social que se está negociando y discutiendo entre el Cabildo y los 21 municipios insulares y del que recientemente ha habido una reunión precisamente. En principio, creo, consejero, son 5 millones de euros los que se irían a distribuir entre los municipios de Gran Canaria.
Sí, efectivamente, son 5 millones de euros que hemos comprometido con la isla, con los ayuntamientos, para distribuirlos en relación al desempleo por municipio. Efectivamente, lo que hemos hecho el viernes es tener una reunión con todos los técnicos de los municipios para facilitar el proceso y la propuesta que nosotros tenemos de ese reparto y sobre todo del procedimiento, acordarlo con ellos para que sea más ágil, porque esto no se ha producido en otros momentos. Esta ayuda, esta subvención por parte de los cabildos, en este caso el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento, no se ha producido y por tanto queremos que haya la mínima dificultad para que el procedimiento pueda ser lo más ágil posible.
Porque en principio, ¿cómo se distribuyen esos 5 millones, consejero? Ya que evidentemente todos nos hacemos realidad de esto. No todos los municipios tienen el mismo número de parados.
Efectivamente. Nosotros lo que hemos hecho es primero una distribución de lo más objetiva posible para que llegue, como no pudiera ser de otra manera, al mayor número de personas, por una parte, y luego ser justos con los ayuntamientos en su nivel de desempleo. En ese sentido, en un primer momento tenemos como distribución el reparto de 500.000 euros de estos 5 millones de una manera equitativa. Es decir, a cada uno de los ayuntamientos le va a corresponder 23.809 euros para que todos los ayuntamientos tengan como mínimo la posibilidad de contratar al menos 3 trabajadores. Y aparte de ese criterio, que es un criterio general, como digo, para evitar que ningún ayuntamiento se pueda estar o quedar sin contratar a ningún desempleado, además tenemos un reparto de a nivel proporcional aquellos ayuntamientos que superen su nivel medio poblacional de desempleo. Es decir, el nivel de desempleo se determina en el último trimestre que tenemos de junio. Ese nivel de desempleo son 109.009 empleados en la isla y ese reparto se hace, lógicamente, en primer lugar, con un reparto por población y desempleados. Pero, además, hemos añadido un factor corrector con un reparto de 300.000 euros. No es mucha cantidad, pero con el fin de evitar aquellos ayuntamientos que superen el nivel medio de desempleo, que es el 30-41%, podamos repartir entre esos ayuntamientos 300.000 euros. No son muchos ayuntamientos, pero es una ayuda más. Es decir, estamos, como suelo decir yo, no podemos evaluar igual a un ayuntamiento que tiene 5.000 personas en su municipio y tenga 1.000 desempleados que aquel que tenga 5.000 personas en su municipio y tenga 2.000 desempleados. La media poblacional y desempleo en la isla es una, pero también aquellos que superan un porcentaje mayor de esa media, pues tenemos que tenerlo en cuenta y esa dispersión intentar de ayudarlos, porque hay un nivel de desempleo más en relación a su población municipal.
Claro, por eso, consejero, pretendía también preguntarle por un caso concreto, el de Las Palmas de Gran Canaria, que es obviamente el municipio de toda la isla que cuenta con un mayor número de parados, en concreto más de 50.000. En este caso, ¿de cuántas personas se puede estar hablando de
claro,
que se
yo, pueda contratar? Yo le puedo hablar de cuantía económica. De personas le explico ahora por qué no podemos todavía cerrar, ¿no? Pero estamos hablando de un municipio que supera ese incluso ese nivel de población, lo supera, ese 30-41%, lo supera con un 0,5%. Por tanto, ese municipio, a su vez, tiene, al superar ese nivel de desempleo, tiene también, se le añade 33.000 euros. Y este municipio, perdón, porque tengo un poquito de resfriado hace unos días, este municipio...
Es que también esto del calor es malo de vez en cuando cambiar, ¿verdad? Consejero, tanto del calor y del frío.
Sí, exacto. Es verdad, tienes toda la razón. Este municipio va a recibir por reparto, a nivel de desempleado, 1.797.636.046 y estos 33.000 más va a suponer 1.854.000. Estamos hablando de un volumen de desempleo bastante alto. Por tanto, se supone que se lleva casi un tercio de los 5 millones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, el municipio de Las Palmas, decirles cuántos desempleados vamos a contratar todavía es difícil de determinarlo. Y le digo por qué. Porque esto, a la hora de producir esos contratos, ese municipio tendrá que tener en cuenta pues los convenios del personal laboral que tenga ese municipio. Es decir, estamos hablando de categorías, porque esa era nuestra intención, categorías de peones, categorías de personas que limpian, etcétera, categorías muy bajas para que llegue al mayor número posible de desempleados. Uh-huh. Pero hay un condicionante, es que cada municipio tendrá que contratar y darle el salario que corresponda en relación al convenio de personal laboral que tenga ese municipio. Por tanto, yo no podría determinar, podría grosso modo, podríamos hacer un estudio concreto, pero es complicado porque cada municipio determinará el salario que le corresponde a ese trabajador, si es una jornada completa o es una jornada casi completa, si hay una serie de factores que nos dificultarían determinar el número de desempleados, ¿no?
Consejero, ¿esto cuándo se pone en marcha?
Bueno, en principio nuestra intención es que se ponga en marcha antes de finalizar el mes de diciembre. Estamos intentando, porque también estamos pendientes de la firma del convenio con el Servicio Canario de Empleo, que me confirman que será inmediato, pero vamos, nuestra intención es que esté en marcha antes del 15 de diciembre, porque es importante, estamos hablando de una partida presupuestaria del 2015, y es importante a nivel presupuestario que la tengamos resuelta esa convocatoria, o al menos el inicio de la convocatoria, antes del finalizar el mes de diciembre. Uh-huh. Por tanto, nuestra intención es que esté en marcha antes del 15 de diciembre.
Bueno, en todo caso, de las administraciones públicas obviamente no corresponde la tarea de generar empleo, porque para eso está precisamente la economía, las empresas. Ahora, eso sí, las instituciones obviamente tienen que facilitar lo que es esa consecución de los puestos de trabajo. Para acabar, consejero, vemos cómo estas Navidades parece que vamos a tener una buena situación. La campaña de Navidad, leemos ahora mismo, según Adecco, que es una empresa de trabajo temporal, generará más de 27.000 contratos. Esto en Canarias, precisamente, un incremento del 12% respecto al año pasado. Y también es positivo porque las pymes dicen que van a vender más que en 2014, que van a ser las mejores Navidades de los últimos años. Parece que poquito a poco vamos dando pasos hacia adelante, ¿no?
Sí, evidentemente parece que la economía empieza a consolidarse, pero cuando hablamos de, y usted lo ha dicho muy bien, las administraciones públicas no creamos empleo. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento con este plan de empleo social es cambiando ayuda social por empleo social. O sea, no estamos haciendo política activa de empleo, no estamos potenciando en un sentido contundente el movimiento de la economía para crear empleo. Sí, el movimiento de la economía para la compra y el movimiento económico. Pero lo que estamos haciendo en este caso es cambiando la ayuda social, no dando una prestación social, no dando una limosna, como diríamos antiguamente, sino dando empleo social, porque estamos hablando de personas que lo necesitan de una manera urgente. Por tanto, estas personas, en este caso, aquellas familias que ninguno de sus miembros está trabajando y no tiene ninguna prestación, son esas familias para las que va dirigido este plan de empleo social. Por tanto, efectivamente, la economía parece que se está estabilizando, pero además las administraciones públicas tenemos que ayudar que nadie se nos quede en ese camino y ahora mismo que nadie deje de tener, o al menos intentar que el menos número posible de personas deje de tener un empleo digno, al menos durante 6 meses, para que pueda paliar sus dificultades económicas y sociales que tienen en la familia de los canarios, o en este caso de Gran Canaria.
Gilberto Díaz es el consejero de Empleo y Transparencia del Cabildo. Gracias por estar con nosotros y cuídese la garganta, consejero.
Muchísimas gracias a ustedes, ya me saben, me tienen para cuando lo necesiten. Un abrazo.
Hasta luego. 7:30 minutos, vamos a actualizar la información en COPE Gran Canaria. Aida Vitía, cuéntanos qué está pasando.
España, Portugal y Marruecos ensayan hoy y mañana los procedimientos de alerta temprana y los sistemas de coordinación y respuesta frente a un tsunami, aunque la probabilidad de que ocurran es muy baja. El objetivo es que los centros de coordinación de los tres países se familiaricen con los procedimientos de gestión de emergencias de la Unión Europea, además de comprobar las capacidades y los procedimientos de cada país para alertar a las autoridades responsables y a la población. También les contamos que la carretera Gran Canaria 2, en la entrada norte a Las Palmas de Gran Canaria, sigue sufriendo atascos por las mañanas. Desde el Cabildo dicen que están buscando soluciones hasta que se inaugure la circunvalación. Antonio Morales, presidente del Ejecutivo Insular, considera que hasta que no terminen las obras van a seguir las retenciones, pero espera buscar fórmulas para que el tráfico se aligere y los tiempos de llegada sean menores.
Estamos buscando también con la delegación de gobierno para que con una mayor presencia de la Guardia Civil se pueda agilizar también el tráfico, reordenar el tráfico. Estamos estudiando algunas posibilidades que se nos dicen de utilizar algunos carriles de las propias vías, ¿no?, que se puedan utilizar también como aliviadero para la circulación. Estamos buscando fórmulas conjuntamente técnicas y con los alcaldes para ver si es posible, hasta que se inaugure efectivamente la circunvalación, pues aligerar el tráfico en la zona.
Y acabamos con una buena noticia, porque la ONCE ha repartido en el sorteo de ayer lunes un total de 105.000 euros en las zonas de Lomo Blanco y El Batán, en Las Palmas de Gran Canaria.
No es tan buena porque no nos ha tocado, Aida.
Bueno, pero para los demás sí.
Eso también es verdad.
Felicidades.
11:31 minutos, una pausa y enseguida regresamos con más cosas.
El sello inconfundible de Muebles Capitol son los elegantes muebles de salón con toques renovados, dormitorios de líneas sencillas, comedores ideales, diseños únicos, gran comodidad, un sinfín de sofás alejados de lo convencional. Y lo mejor de todo son sus precios y calidad. Muebles Capitol, de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Quieres ser original en tus regalos? Trofeos Canarias y Grabados tienen la solución. Con más de 20 años de experiencia, Trofeos Canarias y Grabados diseñan y personalizan trofeos deportivos, placas conmemorativas, rótulos profesionales y artículos de regalo. Visítanos en Chamán, en la calle Alteste, número 11, y en Primero de Mayo, número 51, frente a Correos. Más información en www.trofeoscanarias.com o en el 928 20 12 37.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores de él. Patrocinadores de él. Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Cliniestetic Laser celebramos contigo nuestro 10º aniversario. 10 años ofreciendo la mayor plataforma de depilación láser médica de Canarias. Pero no lo hubiéramos conseguido sin ti. Gracias por confiar en nosotros. Este mes, depilación láser de ingles y axilas por 16 euros. Y piernas completas por tan solo 46 euros sesión. Cliniestetic Laser. No somos una franquicia, somos una familia.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. ¿Y cómo te lo mereces? Llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, La Irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
En Cliniestetic Laser estamos de aniversario. Ingles y axilas, 16 euros. Y piernas completas por solo 46 euros sesión y financiador sin intereses. Cliniestetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
Desde 1930 ofreciendo la mejor artesanía canaria. Traje típico de Gran Canaria, calados, bordados, nuestra cerámica y nuestros libros. Artesanía Fataga, en el pueblo canario. Teléfono 928-243911.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
This night will last forever.
Once y 38 minutos, seguimos aquí en la mañana en COPE Gran Canaria, disfrutando de esta buena música que nos pone nuestro técnico Julio Abreu y también, bueno, pues de las temperaturas, que no todo el mundo puede presumir de estar a 10 de noviembre con este sol que actualmente tenemos encima de la provincia de Las Palmas. Un sol precioso. Hoy un día, como ayer, también para estar en la playa, para disfrutar del mar, porque las piscinas, la verdad, ya un poquito frescas, la verdad es que sí que están. Once y 39 minutos, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Borja Benítez de Lugo, es candidato por el Partido Popular por la isla de Gran Canaria al Senado, a la Cámara Alta, en los próximos comicios del 20 de diciembre. Borja, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, encantado de saludarle. Repite en este caso usted situación puesto, pero a su lado también la novedad, que en este caso la delegada del Gobierno va a ser también candidata senadora por la isla de Gran Canaria, María del Carmen Hernández Bento.
Así es, una magnífica candidata, sí. Espero que, en fin, trabajemos los dos conjuntamente para intentar repetir, ¿no?, en mi caso, y que ella pues consiga el acta por primera vez.
En este caso vamos a repasar los nombres de la candidatura del Partido Popular que ya se han sabido para los oyentes. En el caso de Gran Canaria al Senado tenemos, como lo acaban de escuchar, Borja Benítez de Lugo, María del Carmen Hernández Bento. En Lanzarote, Óscar Luzardo, que también se presentó las pasadas elecciones. Y en Fuerteventura, Claudio Gutiérrez y Sandra Domínguez. Esto por el Senado, porque para el Congreso encabeza la lista José Manuel Soria y le siguen en los mismos puestos que en la vez anterior Matilde Asián y Guillermo Mariscal, a los que siguen después, posteriormente, Francisco Cabrera o Celia Alberto Pérez. ¿Cómo valoramos esta candidatura, Borja?
Bueno, yo la valoro muy positivamente porque es una candidatura ciertamente un poco de continuidad, pero yo creo que se ha realizado un gran trabajo, muy duro, en unas condiciones muy difíciles que todos sabemos y no vamos a repetir, pero que yo creo que se ha hecho bien y por lo tanto, pues hombre, no quiero decir que sea un premio, pero sí un reconocimiento a esa labor realizada, y excepto en el caso de mi compañera que va en la lista del Congreso también, Meluca Suárez, y que ha sido sustituida por María del Carmen Hernández Viento, la delegada del Gobierno, el resto prácticamente es una repetición de lo anterior, ¿no?
Aunque en este caso con un mensaje un poquito más complicado, Borja, porque en las anteriores elecciones ustedes tenían que de alguna forma criticar, por así decirlo, o lanzar un mensaje en contra de del anterior gobierno, que era el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y en este caso pues es defender la tarea que ha hecho el gobierno en una legislatura, como usted mismo ha dicho, muy complicada, en la que hemos visto de todo, incluso probablemente en el Senado también la configuración y distribución de los partidos sea muy distinta con la aparición de nuevas formaciones.
Bueno, ciertamente es así, ha sido una tarea muy difícil, muy ardua, pero bueno, estamos en la línea del crecimiento, estamos en la línea reconocido no solamente por los organismos nacionales, sino internacionales, y esperamos conseguir y convencer a los ciudadanos de que a pesar de que hemos cometido errores, como no podía ser de otra manera, pues estamos en la línea de como he dicho, del crecimiento, y que la alternativa que se nos presenta, pues no es, es muy fragmentada, como usted muy bien ha dicho, y por otro lado hay que diferenciar también, y eso sí me gustaría hacerlo constar, lo que es obviamente el Congreso del Senado, porque en el Congreso efectivamente se aplica la ley de ON y va a haber una fragmentación por el tema de la división, como es lógico y normal, y los restos, pero en el Senado yo creo que las diferencias van a ser muy pocas. ¿Por qué? Porque en el Senado es la lista más votada y con un voto menos la segunda lista se lleva al siguiente. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la circunscripción de Gran Canaria, tradicionalmente, pues una vez se ganó el Partido Popular, otra vez el PSOE, y se ha llevado dos y uno según fuese, ¿no? En esta ocasión yo considero que va a ser prácticamente lo mismo, las dos primeras fuerzas, la primera se va a llevar dos senadores y la segunda se va a llevar uno. En la tercera, la cuarta, la quinta fuerza, desgraciadamente, o para esos partidos, pues no van a tener representación alguna, porque es así la ley del Senado, la elección del Senado, ¿no? En el sentido de que es un voto más personalizado, por un lado, y por otro lado, pues es la lista más votada y con un voto menos es la segunda lista la que lleva. La que se lleva el resto, ¿no? El segundo senador.
Exacto. También en el Senado, además, existe la particularidad de que se vota directamente a un nombre. Es decir, que cuando
efectivamente,
vayamos...
En el Senado, al no ser una lista, es lo más cercano a lo que suelen pedir los ciudadanos, ¿no? Que es el voto personal. Porque además de votarse al partido, por supuesto, que presentan, suele presentar, pues, normalmente, como es lógico, la lista paritaria, un hombre y una mujer, excepto en el caso este de la última coalición de PSOE con Nueva Canaria, que presentan a dos varones, normalmente se presentan dos personas y se puede votar a cualquiera de las dos, o a uno de un partido y otro de otro. Es decir, es una lista muy personalizada, ¿no? Y como he dicho antes, pues para bien o para mal, la primera y la segunda fuerza son las que se llevan los senadores prácticamente, y por eso el Senado tradicionalmente pues tiene una mayoría del primer partido más votado cuando ha sido PSOE, o en este caso en la última legislatura, pues ha sido el Partido Popular, que ha tenido una amplia mayoría, ¿no? Y luego el resto de los partidos tienen muy poquitos senadores, cosa que no ocurre en el Congreso. Y es por eso, ¿no? Porque la tercera, la cuarta, la quinta lista no tienen escaños en el Senado, ¿no? Excepto aquellas comunidades autónomas que envían a algunos de los senadores, por eso tenemos ahora un grupo reducido de Podemos o de Ciudadanos, porque las comunidades autónomas pues han designado, porque como se sabe, la mayoría de los senadores son por elección directa, pero hay las elecciones, las comunidades autónomas también pueden mandar un número determinado, pequeño, pero al Senado, ¿no? Uh-huh. Y esos son los grupos que no son propiamente lo que es el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no?
Claro. Lo bonito del Senado, en todo caso, Borja, es eso que estamos comentando ahora mismo, que es el propio ciudadano quien puede ponerse en esa papeleta si voto a este, si voto a este otro, incluso, pues, a lo mejor a alguna persona, ¿no?, o algún, yo que sé, afiliado a algún partido que en un momento dado no le convence el candidato de su partido y piensa, mire, es que este, de este otro partido, yo sé que es, pues no sé, una persona mejor preparada y seguro que lo va a hacer mejor y representar mejor al terreno.
Efectivamente, así es el tema del Senado, ¿no? Yo tuve la inmensa suerte y el inmenso honor en las últimas elecciones de haber sido el senador más votado en la historia de las Islas Canarias desde el principio de las elecciones, ¿no?, del periodo democrático, ¿no? Y bueno, es una cosa que prácticamente es imposible repetirla, porque fueron unas condiciones muy especiales, uh-huh, donde la mayoría de los ciudadanos pues nos otorgaron la confianza, en este caso al Partido Popular, y ahora hay efectivamente una fragmentación mucho más grande, con lo cual el tema va a estar mucho más reñido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si bien es cierto, como dije al principio, y eso es lo que va a ocurrir, que las dos primeras fuerzas son las que se van a llevar, en el caso del Senado, pues a los tres senadores que corresponden a Gran Canaria, ¿no?
¿Tiene Borja Benítez, de luego, la seguridad o la confirmación de que miembros de otros partidos han votado precisamente a su candidatura al Senado?
Perdón.
Sí, que sí. ¿Tiene constancia Borja Benítez, de luego, al ser esa candidatura la más votada, de que integrantes de otros partidos políticos distintos al suyo le han votado al Senado?
Bueno, es cierto. Yo en aquel momento, cuando iba por la calle, pues me encontraba con algunos amigos que tengo muchos, afortunadamente, en otros partidos, y concretamente del PSOE, pues muchos de ellos que me decían, oye, pues que sepas que te voy a votar a ti y al candidato tal del y a otro candidato del PSOE, como era lógico, pero porque, en fin, y tal, ¿no? Y eso suele ocurrir, pero no conmigo, sino con muchas candidaturas. Es decir, que se puede votar a una persona de un partido, a otra persona de otro partido, en fin, porque se conoce a la persona, por su trayectoria, o por diversos motivos. Digamos que es lo más cercano a lo que muchas veces el ciudadano va pidiendo, ¿no?, que es el voto personal.
¿Y quién es tan buen amigo de Borja Benítez, de luego, para no ser de su partido y votarle? Si se puede saber.
Bueno, eso ya me lo tendrán que decir ustedes, ¿no? Uno hace lo que puede y hemos trabajado, yo creo que muy duro en estos 4 años y bueno, esperemos que los resultados nos acompañen, pero bueno, ahí está en manos de los ciudadanos. Sin duda alguna, ¿no?
La campaña oficialmente comienza 2 semanas antes de las elecciones, o 3 semanas. ¿Cuándo será, Borja?
Efectivamente, creo que es el día 4 por la noche, cuando empieza, hasta el día 19. Luego el 20, el 19 es el día de reflexión y el 20 son las votaciones. Uh-huh. El día 4 por la noche empieza la campaña electoral propiamente dicha, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, yo creo que todos estamos ya casi en pre-campaña, ¿no?
Uh-huh. Y una última cuestión para el senador. Esta mañana hemos sabido que el Consejo de Estado estudiaba el dictamen sobre la declaración secesionista que tuvo lugar allá en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo se puede frenar todo esto desde el punto de vista de Borja Benítez, de Lugo? ¿Qué líneas hay que seguir?
Yo creo que, como muy bien ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pues con la ley, pero con toda la ley, ¿no? Con el aparato, con la democracia, pero con toda la democracia. Sea el Tribunal Constitucional, sea el Consejo de Estado, sean pues todos los organismos y por supuesto, es muy importante que haya otros partidos que en este caso han dado el do de pecho, me refiero al Partido Socialista y por supuesto a Ciudadanos, que siempre lo dio, para apoyar al Gobierno, porque yo creo que en este tipo de situaciones pues no se puede hacer demagogia, no se puede estar cada uno tirando por su lado, y menos en una campaña, cuando hay una posibilidad de una campaña electoral, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que estar todos juntos, se ha violado clarísimamente la Constitución, se ha infringido todo tipo de leyes por parte pues de estos señores, y yo creo que lo que procede es aplicar la ley con todas sus consecuencias, y punto, ¿no?
Borja Benítez, de Lugo, es candidato del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria. Un abrazo, buenos días.
Pues muchísimas gracias y a disposición de ustedes, ¿eh? Buenos días.
Igualmente.
Claro.
COPE Canarias. Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Gastromercado Vegeta, el nuevo espacio gastronómico y cultural, en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Encontrarás una variada oferta gastronómica, ibéricos y variedad de quesos, cazuelas y pinchos, mariscos y carnes. El sitio ideal para disfrutar con la familia y amigos. Abierto todos los días. Descubre el Gastromercado Vegeta.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Afelsa, cuestión de buen gusto.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, que la semana pasada de buenas a primeras, con las grandes lluvias, me vi atada de pies y manos en una cárcel de mujeres sin poder ir al kilómetro 13 a poner mi primitiva. Menos mal que ellos están en todo, muchachos, y tienen una página web, por si tú un día te la ves fea, tú vas allí y pones tu lotería echada en hueva en tu sofá. Entra en juegalotería.es o pásate por la estación de servicio kilómetro 13, que tú, tu coche y tu suerte lo merecen. Claro, ahorita.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
11:53 minutos, saludamos ya a Santiago León. Santiago, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, señores.
Vamos a poner antecedentes a los oyentes. Santiago es una persona que lleva ya 28 días en huelga de hambre frente al Ayuntamiento de Telde, solicitando junto a otros dos compañeros pues tan solo un puesto de trabajo, una forma de vida, de ganarse el pan, de llevar garbanzos a la mesa de su familia, de su vivienda. Santiago, lleva usted ya 28 días y creo que ya ha decidido poner punto y final a esa huelga de hambre por la situación que atraviesa.
Sí, señor. Pues cada noche me encontré muy mal y... Entonces me dijo el médico que era un día más por si se me paraban los riñones y eso. Y tomé la decisión esta mañana de dejar la huelga de hambre, pero no así la huelga de estar aquí pidiendo un trabajo digno, tanto para mí, mi compañero José Antonio, y mucha gente que está necesitada y está en la misma situación que nosotros.
Obviamente entendemos que su situación médica era bastante comprometida y de ahí precisamente el consejo del profesional para que dejase esa huelga. Y obviamente, pues lo primero, evidentemente, Santiago, es la salud. Pero también vemos en su tono de voz mucha fuerza para seguir reivindicando precisamente esa forma de vida, ese trabajo, que es lo que ustedes piden.
Sí, señor, fuerza y mucha esperanza tenemos tanto yo como mi gran compañero José Antonio, porque tenemos que sacar adelante a nuestra familia. Y los padres que estamos así en esta situación sabemos lo que es en propia carne lo que estamos pasando.
Porque no me quiero ni imaginar, honestamente, Santiago, cómo tiene que ser pasar 28 días en huelga de hambre. Es una experiencia terrible.
Sí, pero siempre pensando en nuestros hijos que...
Santiago. A ver, un segundo, si podemos... Santiago. A ver, es que... Santiago, a ver, un segundo. Sepárese un poquito del móvil. Que a lo mejor tenemos un pequeño problema para comunicarnos precisamente con Santiago León, que es una persona que ya nos ha comentado ahora mismo, va a dejar atrás esa huelga de hambre que llevaba después de 28 días reclamando un empleo, precisamente reclamando una forma de vida. Santiago, a ver si ahora la escuchamos mejor. Venga, ahora, por lo menos se le entiende. Santiago, comentábamos que se le ha hecho usted algo más llevadero pensando pues que tenía que hacerlo para darle de alimentar a su familia y también el mismo caso de su compañero José Antonio. ¿Cuántos días lleva en este caso, José Antonio? Bueno, pues parece que no tenemos posibilidad de mantener una conversación fluida con Santiago, que es esta persona de ya mayor de edad, obviamente, que lleva 28 días en huelga de hambre en Telde y que lo ha dejado por prescripción médica, porque no podía más, porque el cuerpo tiene un límite, por muy buena que sea la causa, o por justa, en este caso, que sea la causa que es, desde luego, la de conseguir un trabajo y simplemente pues poder llevar un jornal a su casa. Apenas unos minutos para... alcanzar las 12 de la mañana, vamos a ponerles un temita musical precisamente. Escucharemos el boletín horario a las 12:05. Regresaremos aquí en la mañana en Gran Canaria con más cosas, en este caso, pues con la tertulia. Tertulia en este caso del ayuntamiento, con muchos temas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué tal se comportó la ciudad este fin de semana, que teníamos hasta 3 eventos, bueno, realmente 4 eventos al mismo tiempo, como es la LPA Night Run, un concierto, también en el Gran Canaria Fashion and Friends, pero además la sala del cómic que se celebró en Infecar. Todo lo que está pasando ahora mismo en Cataluña, las críticas de los vecinos por algunas infraestructuras municipales que no acaban de funcionar. Bueno, vamos a verlo enseguida en unos minutos con nuestros tertulianos aquí en la mañana en Gran Canaria. Hasta ahora mismo.
the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's lies. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your bars or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like a DJ. Young and free, saying it's the one on my DK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continúa el debate en el Parlamento catalán sobre el pleno de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Artur Mas le ha dicho al socialista Miquel Iceta que hay líneas rojas que no está dispuesto a traspasar solo por ser presidente de la Generalitat.
No estic disposat a fer el que sigui.
No estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser presidente, de ningún modo. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Hay líneas que si yo soy presidente no las cruzaré. Pero llegaré tan lejos como sea necesario para aplicar el mandato recibido en las urnas el 27 de septiembre. No me temblarán las piernas ni me fallará el pulso si esta es mi responsabilidad en la parte que me toque.
A esta hora arranca la reunión del Consejo de Estado que va a emitir un dictamen que servirá al gobierno para recurrir el proceso de independencia comenzado por el Parlamento catalán. En el mundo económico preocupa la incertidumbre política en Cataluña. Lo advierten los organismos internacionales y también los servicios de estudios como el del BBVA. Álvaro Gutelenc.
Aunque todavía no tienen evidencias para decir que el proceso separatista de Cataluña está influyendo en la economía española, desde el BBVA insisten en que este es un elemento claro de incertidumbre cara al futuro. Jorge Sicilia, su economista jefe.
Cuanto mejor funcionan las instituciones y más certeza hay de que haya un Estado de Derecho con reglas del juego claras, pues más fácil es tomar decisiones de inversión y de consumo, ¿no? El proceso que estamos viviendo en Cataluña no es ajeno a esta reflexión.
A pesar de esa incertidumbre, mantiene sus previsiones de crecimiento para España en el 3,2% este año y en el 2,7% en 2016, aunque reconoce que el objetivo de déficit será difícil de cumplir este año.
La Audiencia Nacional imputa a 5 dirigentes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez. Imputación que llega cuando se celebra el Día de la Memoria de las Víctimas. Más datos, Patricia Rossetti.
Cantauri, Pototo, Iñaki de Rentería, Miquel Ancha e Insulza, 5 históricos dirigentes de ETA que el juez Pedraz imputa por tomar la decisión de asesinar a Gregorio Ordóñez. Formaban parte del comité ejecutivo de ETA tras la caída de la cúpula en Vidar en el 92. El juez se ha basado en informes de la Guardia Civil con fiables indicios de la participación de estos 5 terroristas en la decisión de matar a Ordóñez.
Y Bruselas da inicio a las negociaciones con Londres sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Y lo hace tras recibir una carta de David Cameron con sus exigencias de reforma. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Y ahora llega ese momento de negociar después de que David Cameron haya remitido esa carta en la que afirma haber tomado la decisión de abrir este proceso porque el Reino Unido, dice, es una nación práctica porque toma la decisión con la cabeza, no con el corazón. Hasta Bruselas acaba de llegar el ministro de Economía británico, Osborne.
Well, today Britain's formal renegotiation has begun.
Para decir que hoy ha comenzado formalmente el proceso de negociación del Reino Unido, ha tomado la palabra antes de reunirse a negociar con los líderes de las instituciones europeas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ojo que Sergio Ramos podría pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en el hombro y por tanto podría perderse el clásico. Arancha Rodríguez.
A las 2 de la tarde está previsto que el sevillano pase las pruebas médicas que van a determinar si tiene que pasar o no por el quirófano por una lesión en el hombro. Los resultados se van a conocer a primera hora de esta tarde. El central del Real Madrid no va a estar, por tanto, en la concentración de la selección para los partidos amistosos contra Inglaterra y Bélgica, a la que acaban de llegar el resto de futbolistas internacionales. Ciudad Deportiva de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Prácticamente todos ya están concentrados. Recordemos que aparte de Sergio Ramos causó baja en la última jornada Juanfran y que Del Bosque llamó a Óscar de Marcos y a Nacho, el central del Real Madrid. A las 6, primer entrenamiento abierto. A las 8, presentación de la camiseta que luciremos en la próxima Eurocopa. Y esta mañana acto importante en la Moncloa porque el capitán Iker Casillas ha recibido la máxima condecoración deportiva del gobierno, la Gran Cruz al Mérito Deportivo. Estas serán las palabras del capitán de la selección española.
Personalmente me gustaría que cuando termine mi carrera, que aún quedan un par de años, me recuerden no solo por mis éxitos deportivos, sino por haber sido una persona que siempre ha intentado ayudar y devolver a la sociedad todo lo que ella me ha dado.
Acaba de ser presentado Eusebio como nuevo entrenador de la Real Sociedad. Firma hasta 2017.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Doce y cinco minutos, seguimos en la mañana en Gran Canaria. Carla Rabita, actualizamos la información.
El Ministerio de Trabajo pide hasta 3 años de cárcel para 4 hermanos que supuestamente se hicieron pasar por catatónicos para conseguir la incapacidad laboral entre 2006 y 2008 y también para el médico que les ayudó a falsear el diagnóstico. Se les acusa de fingir distintos grados de incapacidad para trabajar imitando síntomas, ya sea de manera natural o a través de algún medicamento. Se les imputa un delito de estafa continuada superior a los 200.000 euros a la Seguridad Social, a las multas y a los seguros. Pasamos a otro asunto, y es que el Gobierno de Canarias está trabajando para crear un método que valide el estado de la papa bonita y se puede exportar con todas las garantías y sin riesgo a la polilla guatemalteca. César Martín, director general de Agricultura, dice que aunque es necesario pedir un certificado fitosanitario para sacar cualquier cantidad de este producto del archipiélago, no tiene constancia de que se haya pedido, lo que representa un riesgo y un fallo en la seguridad de puertos y aeropuertos que hay que mejorar.
A mí me preocupa tanto que se puedan sacar sin los permisos correspondientes fitosanitarios, pero me preocupa mucho más el que se pueda introducir otros materiales vegetales que no vienen con esos permisos fitosanitarios y que incluso en algunos casos incumplen la normativa vigente. Está claro que las plagas y las enfermedades que tenemos en Canarias han entrado prácticamente todas por puertos y aeropuertos, y en muchos casos pues con productos fraudulentos.
Y un último apunte, el precio medio de la vivienda de segunda mano en Canarias cayó en octubre un 0,3%, lo que sitúa su valor en 1.339 euros por metro cuadrado.
Gracias, Carla. 12 y 6 minutos, pues comenzamos ya la tertulia en este caso del Ayuntamiento. Saludamos a Jaime Romero, concejal del Partido Popular. Jaime, buenos días.
Buenos días.
Javier Amador, Ciudadanos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y en este caso, Marcial Rodríguez, de Coalición. ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Por cierto, una pequeña pausa. ¿A ustedes les gusta el jamón?
Hombre,
claro.
¿Qué tipo de jamón? Claro. ¿Qué tipo de jamón?
Pan al tomate.
No, pero bueno, jamón serrano,
Bueno, pues que sepan que si ustedes quieren tener un buen desayuno, disfrutar de un buen jamón, pueden irse a Mundo Ibérico, que está en Olof Palme 41. Y todos aquellos que sepan acertar la respuesta a esta pregunta de ¿qué tiene Mundo Ibérico? Pueden ganarse un desayuno para 2 personas con su café con leche y su pulguita de jamón, que está bien rica, como les comento, con pan y tomate. Para responder, llamen a la radio al 928-286970. Y por cierto, ya que estoy con estas, pues hablo del tomate. Vaya tomate que hay en el Parlamento de Cataluña y en estos lares. ¿Qué pasa con esto?
Vamos, la verdad que hay un lío montado importante, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es una huida hacia adelante permanente de Artur Mas, que yo creo que ya efectivamente la fecha de caducidad la tenemos cada vez más cerca. Yo creo que lo han dicho por activa y por pasiva, que no va a ser presidente de la Generalitat, y él intenta de alguna manera presionar, pero no va a ser posible. Y sobre eso lo que prevemos, yo creo que acabará pasando, serán unas elecciones más pronto que tarde, ¿no? Yo, por lo menos, es un poco lo que estoy vislumbrando, independientemente de que intenten ejercer toda la atención posible, toda la atención del mundo, para intentar ocultar pues todo lo que estamos viendo, que es que actualmente Cataluña, Artur Mas la ha dejado en una situación de absoluta ingobernabilidad, con una sociedad fragmentada y fracturada en la que se ha partido en dos, que ellos sin la mayoría suficiente de votos, aunque sí de escaños, porque allí pasa un poco algo parecido a lo que nos pasa aquí en Canarias, que el voto de unos no vale lo mismo que el voto de los otros, acaba imponiendo una mayoría parlamentaria que no representa el sentir de la sociedad, y con ese tipo de situaciones yo creo que no se llega a ningún lado, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que este hombre ya dé un paso atrás de una vez y se busque una salida política a esa situación.
Difícil.
Yo creo que nos encontramos ante un teatro, ¿no? Porque ayer precisamente se comentaba en varias intervenciones, y recuerdo concretamente la de la líder de mi partido en Cataluña, Inés Arrimadas, que hacía referencia a todas las incoherencias que había habido, sobre todo por esa relación Junts-Felsicu durante la campaña y luego después de las elecciones, en las que claramente había dicho uno de los representantes de la CUP, Baños, que decía que claramente no se podía plantear una declaración unilateral de independencia en tanto en cuanto ellos consideraban, era uno de los partidos que habían considerado las elecciones en clave de plebiscito, consideraban que no habían ganado el plebiscito. Y ahora resulta que la CUP sí, ahora resulta que la CUP, pues bueno, igual puede ser que Artur Mas sea presidente, igual puede ser que sí, que ya se declaró, se hizo ayer esa declaración un poco teatrera, ¿no?, del inicio del proceso para la República, para la Constitución de la República Catalana. Yo creo que el nacionalismo sale muy debilitado, porque yo creo que debemos recordar que hay una gran parte de los catalanes que efectivamente son independentistas, y yo creo que lo que tenemos que hacer el resto de España es seducirle al proyecto común que se llama España, ¿no?, con diferentes sensibilidades y con diferentes identidades culturales, pero yo creo que en España cabemos todos. Y hay muchas personas que sintiéndose independentistas, y es algo totalmente legítimo también en democracia, yo creo que se sienten estafados por esta farsa y yo creo que se dan cuenta de que realmente lo que se ha intentado tapar con la estelada Artur Mas es la corrupción de Convergencia, del 3%, de tener un tesorero ahora mismo en prisión. Y yo creo que la gente se da cuenta, el independentista, el no independentista, se da cuenta de lo que está pasando. Y después hay otro bando dentro de la sociedad catalana que consideraban que presionando al gobierno de España con en estas elecciones, pues quizás la Generalitat, como se usaba antes, ¿no? Uh-huh. El café para todos, pues quizás podía presionar más al gobierno central y tener más posibilidades de obtener ese pacto fiscal, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que ha sido importante este pacto de Estado, entre comillas, ¿no?, que queda por apuntalar, tanto de Ciudadanos, el Partido Socialista, como siempre, con cierta ambigüedad, pero también se ha sumado, más o menos, el Partido Popular, incluso Podemos, ¿no?, con sus ciertas maneras de ver el asunto. Pero yo creo que es importante que los partidos políticos en este asunto estemos unidos, y que lo importante es mantener la unidad y la integridad, ni el españolismo, esto que se dice, ¿no? Yo creo que simplemente mantener el Estado de Derecho es lo fundamental aquí.
Marcial.
Pues estoy de acuerdo con Jaime. Se trata de un conflicto, en cierto modo, interesado, una huida hacia adelante, pero yo creo que por parte de ambas partes. Es un tema en el que parece necesario tener alguien a quien enfrentarte, poder calzarte una bandera al hombro, y con eso se supone que ya está resuelto el debate, ¿no? Hay muchas más cosas. En mi opinión, sobre todo, es la demostración de que no hay diálogo, de que ha fracasado el diálogo, o no hay, sobre todo, no hay voluntad de diálogo por ambas partes, especialmente en este caso por parte del gobierno español. No es solo Cataluña, hay más regiones que están reclamando que se revise la Constitución y la forma en la que nos entendemos con el Estado desde distintas regiones, en particular desde Canarias. Y no hay esa voluntad de diálogo para que realmente esta Constitución, que está un poquito ya con las costuras rotas, recoja la realidad y las singularidades de cada región.
Ángeles Batista, de Compromiso, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a esta tertulia.
Muchas gracias.
Venga, a ver, tu opinión de Cataluña.
Pues vamos a ver, yo estoy también de acuerdo con lo dicho anteriormente por los compañeros. Se entiende que el independentismo en Cataluña ha quedado demostrado que no está suficientemente legitimado tras el plebiscito. Está claro que no tienen el mayoría de votos, sí es muy preocupante. El resto de la población que abogaba por el independentismo, que sí que han dado un rotundo sí. Pero desde luego lo que está claro es que no se ha sabido en su momento atajar políticamente este problema, no se ha sabido satisfacer las primeras reivindicaciones que se proponían, y desde luego esto se ha salido un poco, yo creo, del contexto en el que todos pensábamos que iba a quedar. En estos momentos, evidentemente, Artur Mas está haciendo un teatro, como bien decía el compañero. Está claro que aquí se ha tapado por activa y por pasiva, que ellos pregonan que con la independencia en Cataluña no va a haber corrupción. Es irónico, ¿no?, saber que precisamente en el partido es donde se ha dado el mayor caso de corrupción de la comunidad autónoma. Está claro que en estos momentos los tres partidos, partidos nacionales a nivel nacional van a conformar una coalición junto con el partido de gobierno. Se entiende perfectamente que esa tiene que ser la forma y la medida de mostrar que realmente España no desea esta independencia y que, bueno, que ahora mismo yo creo que la estrategia de Rajoy fue poner en manos de la justicia realmente demostrar que no es legal. Y bueno, ahí estamos todavía en ese tema, pues que no es constitucional y que tenemos que trabajar por ello, por la unidad de España.
Más que al final lo que subyace dentro de todo esto es la defensa de la propia democracia y del propio Estado de Derecho. Es decir, el planteamientos como los que estamos haciendo al final lo que llevan es a intentar robarnos a nosotros una parte de lo que somos nosotros mismos, ¿no? Yo en ese sentido sí veo muchísima gravedad en lo que está pasando. Y el problema que tenemos también es que el nivel de crispación al que se está llegando, que está generando el propio Artur Mas, es alarmante. Es decir, lo recuerdo, yo soy medio catalán, mi madre es catalana, mi familia es de Barcelona y yo estudié la carrera en Barcelona. Y yo a día de hoy tengo la mitad de mi familia partida en dos, tengo a mis amigos de la carrera partida en dos.
Sí, un vínculo emocional con
y, no, pero digo de partidos, de que no se hablan entre ellos, que están peleados y que hay niveles de crispación brutales.
Eso quizás es lo más preocupante,
claro,
¿no?
O sea, es
solamente el debate político, sino
el daño social que se ha hecho es brutal, y todo esto en unas situaciones muy complejas. Recordemos que se dice, no se pudo, no se negoció con Artur Mas. Recordemos lo que pasó y por qué se llegó a esta situación. Es decir, primero, el Partido Socialista abrió un melón sin saber hacia dónde nos iba a llevar, que eran los estatutos de autonomía. Generó un problemón diciendo que iba a aprobar todo aquello que salía de las Cortes catalanas, y luego, efectivamente, tumbaron lo que salió de las Cortes catalanas. Sobre esa base se generó crispación. Y Artur Mas, en esa huida hacia adelante, llegó un momento en la primera diada que se montó multitudinaria, en la que fue al gobierno de España y le dijo, o usted me acepta el pacto fiscal, o me lío la manta a la cabeza y tiro para adelante. ¿Recuerden aquel momento? No sé si se lo recuerdan o no lo recuerdan.
Yo recuerdo también más atrás, Jaime. Yo recuerdo cuando el Partido Popular ha tenido que gobernar o sea, gracias al apoyo de CiU y demás.
Claro.
Y el clásico Café para Todos, que viene de la época de Felipe González, y que Aznar también perpetuó.
Pero si el Café para Todos no es malo. Si el problema que tenían ellos y el que tienen ellos es que no quieren Café para Todos. Que es que lo que quieren precisamente es un trato diferenciado. Nosotros, efectivamente, en las situaciones de la democracia te llevan a pactos. El problema que tienes a día de hoy es que Convergencia se radicalizado, que Artur Mas lo que ha hecho es acabar con su propio partido. Recordemos que Convergencia, si ya que era un partido de gobierno, ya no existe en Cataluña, en las últimas elecciones ni se presentó, y sobre esa base lo que ha hecho ha sido intentar de manera permanente, una vida hacia adelante, chantajeando en situaciones como la que vimos, que tira a la gente a la calle y dice, usted me acepta el pacto fiscal o me lío la manta a la cabeza, y sobre esa base huida hacia adelante, mientras va perdiendo poder de votos y el respaldo de la ciudadanía, y eso es lo que está pasando.
Pero estás cargando sobre solo una de las partes y hay otra, y es por parte del gobierno del Estado, ¿qué ha hecho para provocar ese diálogo? O ¿Desde qué postura?
En todo momento se ha ofrecido diálogo, ahora es amparado dentro del ámbito de la ley. Dice, oye, yo todo el diálogo del mundo, pero dentro de la ley. Si usted lo que quiere es romper la ley, que es lo que están plantando a día de hoy, fuera la ley, no hay capacidad de diálogo.
Pero no se puede plantear la Constitución como algo que no se puede...
No, la ley se puede mover, pero hay herramientas para cambiarlo. Es decir, lo que pasa es que tienes que conseguir una mayoría adecuada y suficiente. Es que lo que están planteando a día de hoy en el Parlamento de Cataluña, con la mayoría que tienen, no podrían ni modificar el Estatuto de Autonomía. Es decir, que no tienen representatividad suficiente ni para impulsar iniciativas como las que están planteando. Y lo que estamos viendo es que sin respaldo de la ciudadanía, porque es que ni siquiera tienen una mayoría suficiente, están tirando para adelante.
A ver, no es que yo no vaya a criticar el inmovilismo de Rajoy, que creo que sí se podían haber hecho muchas cosas. Yo creo que esto viene de atrás, como estaba diciendo, ¿no? Yo creo que tanto Felipe González como la época de Aznar, pues cuando han tenido que favorecer mayoría a los partidos nacionalistas, pues cuando se han hecho sesiones. El pacto fiscal en su momento, creo... hay unos registros en el Congreso, ¿no?, en el que el Partido Popular le ofrece a Cataluña, le ofrece a Cataluña, sí, le ofrece a Cataluña que todo lo que tienen que hacer, y esto es palabras de José María Aznar en el Congreso de los Diputados, le dice que si ellos lo que quieren es un concierto económico como el que tiene Navarra, pues que lo hubieran aceptado y que lo y tal, pero que claro, que como eso llevaba unas responsabilidades, no lo quería. Y quiero recordar que cuando se hace la mayor sesión en derecho civil, cuando se hace en la sesión del Código Civil a Cataluña, es en el gobierno de José María Aznar. Entonces, vamos ahora a tirar todos hacia adelante, sí, con unión. También quería decir a la alternativa que propone Podemos, ¿no?, de decir, no, sí, un referéndum, y si la mayoría de los catalanes quieren independencia, pues independencia. Yo no soy antirreferéndum, eso se puede debatir en el Congreso, se puede hacer una reforma de la Constitución donde digamos realmente los límites, que realmente son organismos de decisión, porque con la legislación vigente, el problema no es no hacer un referéndum en Cataluña. El problema es que, como decía Inés Arrimadas ayer, dice entonces, por ejemplo, si luego, saltándose la ley, si luego en Hospitalet, que por ejemplo ha ganado Ciudadanos, se quiere hacer un referéndum, pues Hospitalet también se puede separar de Cataluña y unirse a España. Yo creo que si caemos en ese debate de lo absurdo...
Y que ahí la ley está clara, es decir, la soberanía nacional recae en el pueblo de España. Si se hiciera un referéndum solo en Cataluña, me estarían robando a mí
Vamos a saludar a Lourdes Armas, que también está con nosotros.
Buenos días.
Nada, estábamos hablando de... Parece mentira, ¿no?, que todo lo que pasa en Cataluña desparte tanta pasión aquí en Canarias.
Hombre, yo creo
también
que es un debate importantísimo lo que está sucediendo en estos momentos en el Estado español, muy importante. Creo que lo que requiere en estos momentos es mucha unidad, mucha política y mucho diálogo. Yo creo que entrar en tú, el otro, yo creo que no podemos. Es decir, yo creo que eso sería un debate estéril, un debate que al final no lleva a ningún lado, sino a seguir cada uno posicionado en unas posiciones muy enfrentadas y encontradas. Podemos hablar de que todos tienen o tenemos, yo como también representante del Partido Socialista, podemos tener cada uno algo de culpa y algo que mejorar por todas las partes, pero yo creo que no podemos entrar en este debate de tú cuando tú, el otro, qué va. Yo creo que el tema es demasiado serio para que se esté debatiendo a estos niveles, y por lo tanto lo que demanda en estos momentos España es una unidad, mucha política, mucho diálogo. Hay una constitución española donde ahí hay un marco legal donde se mueven todos los españoles dentro de esa constitución, que en su momento se puede modificar o no, pero que ese sería otro debate. Y hoy por hoy yo creo que lo que tenemos que transmitir todos los partidos al pueblo español es una unidad, y que vamos a estar todos juntos defendiendo España, y por supuesto teniendo en cuenta también que, bueno, que Cataluña puede tener sus singularidades, y que también hay que contar con esas singularidades de Cataluña. Pero ponernos en posiciones otra vez, yo tengo la verdad absoluta como partido y el otro es mi enemigo, no, yo creo que España en estos momentos no necesita de ese discurso, necesita de un discurso de unidad, y que vamos a estar todos juntos bajo el mismo paraguas de la Constitución.
Bueno, como en principio la tertulia es del Ayuntamiento, pero como el tema está dando tanto de sí, vamos a ocupar esta primera parte con Cataluña hasta las y media, por lo menos, que todavía quedan 7 minutos y tiempo de sobra para escuchar a todos. A ver, Javier, Ángeles, también queréis hablar.
Sí, vamos a ver. Desde luego, yo creo que no cabe, como decía Lourdes, el ahora estar discutiendo sobre el origen, porque hemos llegado a un punto en el cual lo que hay es que tomar decisiones. No hay mucho tiempo. Tengamos en cuenta que tenemos las elecciones generales ahí, que van a definir en cierta forma el futuro de España. Y lo que está claro es que tenemos que estar todos a una, estar todos unidos, y está claro que es la política que se está llevando ahora desde la cúpula de los partidos, de los principales partidos nacionales de este país. Tengamos en cuenta también que esto es un discurso que ahora va a tener un aprovechamiento por parte de los partidos. Si bien es verdad que para el Partido Popular y el Partido Socialista en este momento el discurso va a ser ese, la unidad de España, la continuidad, tenemos que tener un momento de estabilidad, no podemos retroceder hasta el siglo XIX, la inestabilidad del 1890 y algo. Quiero decir, tampoco es ese el tema que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es el problema en concreto que se nos está dando en Cataluña y tratar de solucionarlo. Creo que el aprovechamiento en ningún sentido político es en estos momentos importante. Ahora mismo es todos los españoles a una, y tenemos que hacer entender a estas personas que han caído ya en el fanatismo, porque las actitudes incluso así lo indican, se están saliendo un poco de las formas políticas correctas o políticamente correctas, y ese es el discurso principal.
Bueno, yo creo que me ha encantado escuchar a Lourdes el discurso que oigo a muchos compañeros del Partido Socialista aquí en Canarias sobre la unidad de España y demás, pero ciertamente, si bien decía antes que lo que hace falta en España es unidad entre los grandes partidos, ¿no?, para que en el próximo Congreso de los Diputados no haya ni la menor sombra de duda, ¿no?, sobre cuál va a ser la política respecto a Cataluña. Yo ciertamente con el Partido Socialista, por ciertas cosas, que ciertos ayuntamientos que hay en Cataluña, ¿no?, donde el Partido Socialista pues se une a Ayuntamientos por la Independencia y demás, y encima, y quiero destacar el caso concretamente de Canarias, ¿no?, donde van con Nueva Canaria a las elecciones, y no es porque sea Nueva Canarias o porque sea un partido regionalista o nacionalista, ¿no?, sino porque concretamente Pedro Quevedo, en el Congreso de los Diputados, votó a favor de un referéndum de Cataluña. Entonces, cosa que Coalición Canaria pues se abstuvo y tal, porque decían que bueno, que no sabían. Pedro Quevedo concretamente hizo una defensa total del referéndum en Cataluña. Entonces yo tengo dudas si Pedro Quevedo va a formar parte del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, si resulta que ese Grupo Socialista no van a votar todos a una en lo referente a Cataluña, porque la posición del Partido Socialista ha dicho que es en contra del referéndum en Cataluña. Entonces no sé si realmente esa unidad de partido es tal, cuando además Ciudadanos propone un pacto de Estado a todos los partidos, Partido Popular lo acepta, que se uniría a ese pacto de Estado que impulsa Albert Rivera, y Pedro Sánchez dice que no, que sí, que hace falta unidad, pero que un pacto de Estado pues tampoco. Entonces, dudo de la posición del Partido Socialista.
El problema que tiene el PSOE es que todavía tiene que decir qué es lo que quiere ser cuando sea mayor, ¿no? Que a día de hoy todavía no ha definido cuál es su estrategia en relación a esto. Y va cambiando el criterio en función de con quién hablas y con quién no hablas. Y efectivamente se han dado casuísticas, como en Badalona, donde se ha echado al Partido Popular y se ha hecho un pacto con la CU, con independientes, con independentistas, amparados por el Partido Socialista en Cataluña, ¿no? Yo creo que efectivamente,
con todo mi respeto, si me permite, vuelvo al inicio de...
Sí, no, pero
vuelvo al inicio, vuelvo al inicio de mi, ¿no?, de mi intervención. No voy a entrar en este pequeño disparate, con todo mi respeto, porque yo creo que la situación es un tema muy serio. Un tema muy serio, y no creo que se merece el pueblo español que estemos ahora aquí, porque ustedes, porque yo, porque el otro, no, que va. Yo creo que tenemos que ir hacia una madurez democrática, y en este momento es cuando esa madurez democrática se tiene que demostrar y trasladar al pueblo español. Yo creo que empezar con estos comentarios y con en este que me quieren llevar, no, ahí no me van a tener. Nunca.
Es que Lourdes,
me van a tener en el compromiso que ha dicho Pedro Sánchez, nuestro secretario general del Partido Socialista, claro y contundente. No vamos a permitir que suceda lo que está sucediendo. Hay una Constitución española que ampara a todo el pueblo español. Eso no quiere decir que, bueno, que respetemos las singularidades del pueblo catalán, del pueblo canario, del pueblo gallego, del pueblo andaluz. Eso, con todo mi respeto, es estupendo, porque nos enriquece como país. Ahora, no me van a tener en un discurso que, vuelvo a decir, estéril, porque creo que en estos momentos la ciudadanía está muy, muy preocupada con lo que está pasando en España, no solo en España, los ciudadanos españoles. Portadas en toda Europa, portadas en todo el mundo, para que estemos aquí ahora, hablando, portadas en toda Europa y en todo el mundo, para que estemos aquí intentando sacar tajada política, tajada de voto y ahí no me van a tener. Me van a tener, me van a tener del partido. Eso se lo pregunta usted a Pedro Quevedo. Eso se lo pregunta usted a... No, usted se lo pregunta que hoy lo vio usted en el ayuntamiento, que usted estuvo por allí, que yo lo vi en el ayuntamiento. Usted no se lo preguntó porque le interesa este debate estéril. Le interesa este debate estéril y eso no es lo interesante.
Usted,
pues, ¿qué le preguntó, qué le contestó, señor don Pedro Quevedo? Y yo le digo, pues, le digo, ah, pues eso yo ahí no me va a encontrar. Yo represento al Partido Socialista y quiero decirle a todos los ciudadanos que vamos a estar unidos, que vamos a estar bajo el paraguas de la Constitución, que aquí lo que se necesita es diálogo y mucha, mucha política, que creo que hasta ahora ha carecido por parte del gobierno central, que ha estado 4 años al frente. Señor Jaime Romero, Rajoy tiene su responsabilidad como presidente del gobierno durante 4 años, que podía haber establecido lazos y puentes.
Vamos a escuchar el boletín y enseguida regresamos a la mañana en COPE Gran Canaria.
1:30, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 hoy en el mediodía COPE vamos a estar un día más pendientes del Parlamento catalán, donde se celebra la segunda sesión del debate de investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Hasta ahora lo más animado de la mañana ha sido el enfrentamiento dialéctico entre Inés Arrimadas de Ciudadanos y de Artur Mas. Siguiendo este debate en el Parlamento catalán está Yolanda Canales.
Y la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha pedido al candidato que dé paso a la alternativa porque no puede ser presidente el que divide a los catalanes, usa sus sentimientos e intenta tapar la corrupción con la deriva independentista.
¿Qué ha pasado para que el señor Pujol, el señor Mas, se hayan convertido en los más independentistas de Cataluña? ¿Tiene algo que ver los procesos judiciales? ¿Tiene algo que ver que la familia Pujol esté imputada desde el primero hasta el último? ¿Es casualidad o es causalidad, señor Mas, que ustedes hayan hecho este cambio ideológico?
Mas le respondía que Ciutadans había nacido para dividir a la comunidad docente y también le recordaba que había contribuido, en este caso Convergència i Unió, a salvar a España del rescate. El socialista Miquel Iceta también le decía a Mas que ha pasado su momento político.
Eso en el Parlamento. Además, desde hace media hora está reunida la Comisión Permanente del Consejo de Estado para dictaminar sobre el recurso al Tribunal Constitucional contra esa declaración independentista que ayer aprobó el Parlamento catalán. Pero no solo vamos a hablar en el mediodía COPE de Cataluña, también nos acercaremos al País Vasco, donde se ha celebrado el Día de la Memoria. Se ha celebrado con un acto en el Parlamento del que se han desmarcado el Partido Popular y UPyD. Se han desmarcado porque creen que estos homenajes deberían ser solo para las víctimas del terrorismo. Escuchamos al presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso.
Que no se merecen que se las confunda, se las quiere mezclar o que se las quiere diluir en otra cosa, y que merecen su día. Y yo también apelo a que este día 10 de noviembre, que nació como un acto que nos unía en el recuerdo de las víctimas del terrorismo, el año que viene pueda volver a ser lo que originalmente fue.
Vamos a contar también a partir de las 2 cómo les va a los refugiados que llegaron a España el pasado domingo. El Comité de Ayuda al Refugiado trabaja ya con 6 de ellos. Laura Otón.
Personal cualificado atiende a estos refugiados en sus centros de Bilbao y Getafe, que, como confirma la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, necesitan ayuda para rehacer su vida tras pasar por situaciones muy traumáticas.
Ahora lo que estamos trabajando con ellos es restaurar su propia tranquilidad y seguridad y empezar cuanto antes todo el proceso de aprendizaje del español, de conocimiento del entorno, porque lógicamente están muy desubicados.
Antes de que termine 2015 llegarán a España otros 2 grupos más numerosos y en 2016 el resto, hasta completar el cupo de 9.300. CEAR aplaude la llegada, pero las considera lentas e insuficientes.
Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Doce y 33 minutos, seguimos a la mañana en COPE Gran Canaria. Vamos a hacer un parón, actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Carla Raviti.
Comenzamos con los trabajadores eventuales e interinos del Servicio Canario de Salud. Hoy ha pasado por nuestros micrófonos Ana Quintana, portavoz de la plataforma Por una OPE Más Justa. Han lanzado un preaviso de huelga. Quieren llegar a un acuerdo con la administración para que se vincule la lista de contratación y el cese posterior de las oposiciones. Si no consiguen un consenso, a partir del 27 de noviembre harán una huelga indefinida, seguida por el 70% de los trabajadores. Dice Ana Quintana, portavoz de la plataforma, que aún hay que establecer los servicios mínimos, pero que será una huelga con una gran repercusión.
Que no queríamos llegar a este extremo. Si hubiese por parte de la administración un acercamiento y llegásemos a una negociación, pues sería genial. Nosotros es lo que buscamos, en ningún momento perjudicarnos a nosotros mismos ni perjudicar al usuario, que es el que menos culpa tiene de toda esta situación. Y bueno, es una situación que ha provocado la administración y creemos que son ellos los que tienen que solucionarla a día de hoy, después de tantos años sin oposiciones y con un personal con trabajos eventuales.
También les contamos que este año se celebran los 25 años de la llegada de los perros guía en Canarias. José Antonio López Mármol, delegado territorio de ONCE en Canarias, destacaba la gran labor que hacen estos animales en el día a día de las personas ciegas. Y un último apunte, Canarias registrará un incremento del 12% en las contrataciones de la campaña Navidad con respecto a la del año pasado, hasta superar los 27.600 contratos, lo que sitúa en total a Canarias como la novena comunidad autónoma. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 12.000 personas serán contratos temporales.
Bueno, vamos a darle 30 segundos a cada uno de los representantes que quiere utilizar este tiempo para hablar del tema de Cataluña, para postear, y pasamos a hablar del ayuntamiento. Jaime, venga.
No, yo solo quería poner sobre la mesa, que no me extraña que Lourdes no intente no evadir la situación o lo que está haciendo realmente su partido en Cataluña, donde está pactando con partidos independentistas y está metiendo a los municipios en la Asociación de Ayuntamientos por la Independencia. Y en ese sentido, lo único que ponía sobre la mesa es que es importante que el Partido Socialista, que parece que por fin empieza a darse cuenta de dónde está, sea coherente con lo que dice y acabe actuando, porque eso al final va a redundar en el beneficio de todos. Y aquí lo importante, yo creo que ya se está poniendo sobre la mesa, es que entre todos hagamos cumplir la ley y entre todos defendamos la democracia en España.
¿Alguna aportación
bueno,
más?
Bueno, sí, y si me gustaría, 30 segundos, muchísimas gracias, añadir simplemente que, bueno, el diálogo, los puentes han llegado tarde, porque el señor Rajoy, pues, ha estado 4 años gobernando y no ha establecido esos diálogos y esos puentes, ha estado en una actitud de aislamiento. Y volver a reiterar mis primeras palabras, es decir, estamos en un momento delicado, muy serio, y transmitir al pueblo español que, bueno, que el Partido Socialista está apuesta por la unidad, apuesta por el diálogo, apuesta por más política y, por supuesto, estar todos bajo el paraguas de la Constitución y respetando las singularidades de los pueblos de España.
Bueno, vamos a ver qué pasa en Cataluña, que tiene... Javier, venga,
sí,
telegráfico.
Para cerrar nada más, ni movilismo del Partido Popular ni ambigüedades del Partido Socialista. Lo que hay que hacer es seducir a los catalanes con un proyecto común español.
12:36, vamos a hablar ya de Las Palmas de Gran Canaria, 30 minutos, madre mía lo que ha dado el tema de Cataluña, cómo tienen que estar allí. Este fin de semana aquí en Las Palmas de Gran Canaria teníamos muchas actividades, la verdad, para uso y disfrute de los ciudadanos. ALP Nice Run, que congregó a 5.000 corredores, también un concierto en la zona del Parque de Santa Catalina, la Gran Canaria Fashion and Friend, también incluso Infecar por la mañana sobre todo, aunque también por la tarde esa manifestación de Comis. ¿Cómo se desarrolló todo esto? ¿Las Palmas de Gran Canaria soporta esa actividad? ¿Se hicieron las cosas bien? A ver, venga.
Vamos a ver, yo creo que Las Palmas de Gran Canaria sí pudiera soportar tanta actividad, porque de hecho es deseable que la actividad durante los fines de semana, la actividad de ocio, pues se enriquezca. Pero desde luego aquí se da una circunstancia y es que la carrera nocturna cambió de fecha. Efectivamente se ha hecho coincidir con una actividad que tenía programada el Cabildo Insular de Gran Canaria en esta capital. Entonces, sí que hay cosas que alegar, hay cosas que decir, se formaron retenciones de horas incluso. Me llegaban mensajes de haber estado 3 horas en carretera. Yo creo que esto debió evitarse. Se pusieron medios suficientes para evitarlo. Estaba la policía local debidamente desplegada, las fuerzas del orden. Yo creo que ha habido muchas cosas que decir. Con respecto a la carrera nocturna, que es la que coorganizaba el ayuntamiento, como en otros años, también ha bajado un poco la calidad
en cuanto a la atención, fue muy bonito, desde luego, el hecho que se concentrara en el Estadio Insular y en la calle Madegaminde, pero habría que analizar un poco mejor las conexiones, porque bueno, quedaba como un poco encerrado y apelotonado todo ese mogollón de gente. Hay cosas que mejorar, desde luego, y bueno, en eso estamos.
Sí, bueno, yo y desde nuestro punto de vista, la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no? Que eventos que se impulsaron en el anterior mandato, como la Fashion and Fest, como la Live and Iran, como la Feria del Manga, es decir, iniciativas que venían de años anteriores, vemos cómo se van consolidando dentro del calendario de actividades del ayuntamiento. Y es más, el proyecto del Estadio Insular, que hubo partidos que ahora gobierno, que muchos lo criticaron, pues aprovecharon muy bien esa infraestructura que se recuperó para la ciudad después de muchísimos años abandonados, y fue un punto de referencia importante para la carrera del LPA Nairán, ¿no? Con lo cual, para nosotros la verdad que en ese sentido satisfacción, y desde luego muy deseosos de ver si lanzan alguna iniciativa propia, porque a día de hoy todavía no la conocemos, ¿no? También, y compartiendo un poco lo que dice Ángeles, sabemos de la incidencia del cambio de fecha de la NPA Nairán, que pudo afectar efectivamente a lo que eran los servicios municipales, y en eso hay que hacer una valoración efectivamente si entra por ahí o es por los problemas que estamos viendo en muchos ámbitos de coordinación dentro de lo que es el área del ayuntamiento, porque cada área pues actúa de manera independiente sin una coordinación adecuada. Con lo cual, yo creo que ahora, después de pasar el fin de semana, habría que hacer una reflexión, o el ayuntamiento tendría que hacer una valoración, para que no se vuelvan a, por lo menos no decaiga esa actividad o no acabe afectando tanto como afectó en la última, e intentar mejorarla, intentar ir un poquito más allá y no conformarse con mantener lo que ya estaba, sino avanzar, ¿no?
Yo pienso que son eventos de bastante entidad y es difícil para de coordinar todo y de asumir para la ciudad en cuanto a problemas de tráfico y demás. En ese sentido, yo no sé si mejor coordinación hubiera sido posible al respecto. Es que estamos hablando, como ya hemos dicho, de la LPA Night Run, del Fashion and Friends. Son eventos en los que hay mucha acumulación de gente y está...
Por eso hay que analizar,
¿no? Es complicado. En la parte en la que sí estoy de acuerdo es en el tema de la organización del evento, del LPA Night Run, y la forma, sobre todo el trato a los corredores, el servicio a los corredores después de la carrera. Ahí sí hay mucho que mejorar por parte de la organización, tanto de la empresa que lo ha organizado como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha colaborado con la misma, porque las retenciones que hubieron a la hora de entrar al estadio, las colas de más de una hora para recoger las mochilas, las colas para cada una de las cosas que quisiera hacer, ya fuera recoger una chocolatina o como tomar una cerveza, que acabaron acabándose antes de tiempo, cuando en realidad no fueron 5.000, fueron 3.000 y pico corredores, fue menos de lo que se esperaba. Hay muchas cosas que mejorar porque además influye mucho en la imagen que da la propia ciudad de cara al exterior. Eso fueron muchas las críticas a través de redes sociales y eso al fin y al cabo lo lee todo el mundo.
Bueno, sí, efectivamente vamos a ver, coincidió varias actividades importantísimas, muy potentes este fin de semana. Decir que bueno, que la carrera nocturna estaba prevista para el sábado anterior, como estábamos en prealerta, a última hora se tuvo que suspender. La ciudad de Las Palmas pues ha sufrido en estas dos últimas semanas pues todo el tema de las lluvias torrenciales que hemos tenido, y bueno, han estado a tope los servicios, y donde se ha demostrado que bueno, que los servicios municipales han estado muy bien coordinados y han dado una respuesta a todos los técnicos y el personal del ayuntamiento al tema que sufrimos con el tema de las inundaciones. Y con respecto al fin de semana, pues decir que bueno, habrán cosas que mejorar, y yo creo que eso es lo bueno, analizar y evaluar las situaciones y para mejorarla. Hay un dato importante que han facilitado hoy, que no hubo ningún incidente de ningún problema de problemas de seguridad ni nada, es decir que en ese sentido pues es una valoración positiva. Después de que se moviliza tantas personas, pues no hubo ningún altercado ni ningún incidente, con lo cual eso es, hay que ponerlo en valor. Y bueno, y destacar que las cosas que se hacen bien por otros gobiernos municipales, independientemente del color político, lo bueno es tener la suficiente madurez política para reconocer que son eventos importantes y se pueden seguir manteniendo. Lo que no es de recibo es llegar a una nueva corporación, un nuevo gobierno municipal, y porque seamos un nuevo gobierno municipal de otro color político, cargarte todo lo que funcione bien. Eso sería una irresponsabilidad por parte de cualquier gobierno municipal del color político que sea. Por lo tanto, creo que estamos en un buen camino, en el camino de reconocer que lo que funciona bien hay que seguirlo manteniendo y seguirlo potenciando y mejorar aquello que no salió del todo bien, y destacar eso, destacar que fue un fin de semana potente, se movilizaron muchísimas personas, muchísimos ciudadanos, y que no hubo incidencias importantes de cara a la seguridad. Por lo tanto, aquellos temas que se tengan que mejorar, yo creo que estarán en ellos ya para mejorar.
Javier, ¿tú fue partícipe?
Sí, yo que corrí la carrera, ¿no? Y efectivamente...
¿La de 10 o la de 20?
La de 10. Y en 15 minutos menos que... O sea, en 15 minutos más que el año pasado. O sea, que se nota ya el estar en política. Pero bueno,
la de 21.
Yo los 10 kilómetros y la verdad que acabé destrozado. Hay que coger más forma para el año que viene. Y sinceramente también sufrí ese embotellamiento al final, ¿no? Para acceder al estadio insular, que yo no me quiero imaginar los que venían de la de 21 kilómetros, que tendrían que venir todavía más cansados y tenían que pasar pues después por el mismo sitio, ¿no? Y yo salía pues ahí, es lo típico que vas con otros amigos y demás, y estaba criticando el embotellamiento, mira ahora, tal. Pero después, la verdad que cuando me acerqué al concejal de deportes, que me lo encontré por allí, le di la enhorabuena. Quizás mi función como oposición, ¿no?, sería criticar la falta de coordinación, los problemas que hubieron y demás, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta el cambio de fecha, afectó bastante. Yo creo que se tomó una decisión difícil que llevó bastantes críticas, ¿no?, el hecho de cambiarse de fecha y tal, pero al final se pudo hacer, y al final quienes hacen grande este tipo de carreras son los corredores. El ayuntamiento y la empresa pues dispone para que todo se haga de la mejor manera posible, y al final los corredores pues siempre lo convierten en una fiesta a pesar de problemas que pueden haber de coordinación. Eso sí, le digo a Lourdes y le digo también al equipo de gobierno que el año que viene seré todavía mucho más crítico, que espero que no haya estos cambios de fecha, y que esos problemas de coordinación se solven.
Claro,
hubo mucha gente que lo criticó y sería fácil sumarse a eso y tal, pero claro, pero
lo importante es
organizar un evento de esto que puede peligrar la seguridad de las personas.
Por supuesto, yo fui el primero que en su momento me acerqué a Ariane y le dije, mira, si hay que cambiar la fecha, pues cuenta con nuestro apoyo, porque es lo normal, la seguridad.
Peor es el retraso que sufrió el aviso.
Ahí lo importante también es coger y analizar y efectivamente discernir qué parte de culpa, porque entendemos, tiene efectivamente la situación derivada del cambio de la fecha, que ante eso no hay forma de, es decir, una situación sobrevenida que no puedes hacer nada, y si todo viene por eso, o si ha habido otra serie de fallos, con lo cual yo creo que ahí es importante que por lo menos se analice para pensar en el año que viene, pues que no tengamos incidencia, que probablemente el año que viene hará un tiempo estupendo y todos los eventos podrán venir de corrido.
Claro. Que sí, una cosa que eche de menos simplemente, y quizás es porque no estoy acostumbrado, ¿no?, a la dinámica del ayuntamiento, que en estas cosas tan importantes, en donde yo creo que hay bastante consenso entre los partidos políticos que tienen que salir hacia adelante, yo creo que ciertas conversaciones o ciertas mesas para intercambiar opiniones entre todos los partidos políticos, independientemente de que estemos en la oposición o en el gobierno, para tratar estas cosas, con el tema de si el concejal de deporte, yo fui el que me acerqué a él para decirle, mira, si hay que cambiar la fecha y se tiene que hacer ya, porque los corredores lo necesitan saber cuanto antes para saber si esta noche corren, si no corren, no te preocupes, de ciudadanos no vas a encontrar un enfrentamiento de por qué se cambia la fecha si esta noche no llueve y demás. Yo estas cosas sí que echo de menos que todos los partidos políticos, que el equipo de gobierno recurra también a nosotros para consultarnos, para consensuar esta serie de cosas que al final son proyectos también estratégicos para la ciudad.
Recojo el guante ese, un buen guante.
La decisión de cancelar la prueba siempre va a tener crítica, ya sea porque sí o porque no. Aquí el problema fue cuándo se hizo. Yo creo que se retrasó sin necesidad, cuando otras pruebas ya se habían cancelado en todo el territorio canario. Esperar sin necesidad hasta última hora para decirle a los corredores que al final no había carrera, yo creo que esa fue parte del error.
Sí, el hecho de retrasarse hasta la una del mediodía, cuando había corredores que venían de otras islas, que venían de otros destinos, yo creo que sí que es criticable. Todos los actos se suspendieron, los actos de la noche, los actos bajo techo, con lo cual yo creo que había que haber sido precavido y haberlo suspendido, haberlo pospuesto. De todas formas, desde Unidos por Gran Canaria, lo que sí no quiero dejar pasar la ocasión es de decir que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ya no es color político, sino que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene necesidad imperiosa de alrededor de 120 agentes de la policía local más, y tenemos que ponernos a trabajar sobre ello. No, necesitábamos esos agentes de seguridad que a la vez gestionan también los problemas de tráfico, en lugar de los agentes de movilidad que nos pusieron, que se ven limitados solo y únicamente a tratar el tema del tráfico. También el CEMELPA, ya es hora que llegue un coordinador. No tenemos coordinador de seguridad del plan de emergencia en esta ciudad, y desde luego cuando el temporal no pasó algo más grave porque no se quiso que se pasara. ¿Por qué? Por más que se diga que todas las unidades estaban coordinadas, eso era imposible. Primero, porque el CEMELPA estaba inundado, el edificio. Y segundo, porque no hay aún coordinación. Los bomberos no están allí porque dicen que a ellos les retrasa muchísimo más los avisos y el trabajo. Con lo cual, todavía hablar de CEMELPA, hablar de coordinación en el plan de emergencia en esta ciudad, es hablar en falso. Aún no está coordinado y aún no está en pleno rendimiento ese centro. Y yo creo que hay que ponerse las pilas para terminar de ejecutar un proyecto que la ciudad necesita y que la ciudad pues tiene previsto desde el año 2013. Se han dado todos los pasos, pero falta la coordinación.
Una última intervención.
Bueno, yo simplemente,
para que la quieras, por nada.
Vale, yo simplemente destacar que bueno, que fueron dos semanas muy intensas, muy duras con el tema de las lluvias. Yo soy concejala del distrito Vegueta Cono Sur Tafira, que fue donde más estuvo afectado por el tema de las lluvias. Y bueno, y ahí estuve pegada a pie de calle con los vecinos, con los servicios, con los bomberos, con los servicios de limpieza, servicio de protección civil. Tuvimos muchísimos temas afectados, como fue el Colegio Europa, la montaña de Ginamar, con las piedras y demás. Es decir, se actuó sobre la marcha. Esa misma noche evacuamos a la familia, al día siguiente volvimos a evacuar. Sobre la marcha convocamos ya para hacer la obra en la montaña, y a día de hoy ya está terminada una obra que habían solicitado los vecinos hacía más de 8 años. Y bueno, ya después pues el tema de Zárate, pues también me encuentro con un hundimiento de la carretera de Zárate también. Es decir, y ahí pues yo estuve el viernes por la noche, estuve prácticamente en la calle casi 18 horas, muchos días, y bueno, y vi a todos los servicios, vi a todo, bueno, que la ciudadanía se vio que estaba arropada y acompañada en estos momentos tan difíciles que fueron con el tema de las lluvias.
Que esperemos que no vuelvan a pasar, la verdad.
Ya, exacto, sobre todo si las infraestructuras están bien estructuradas y bien montadas en esta ciudad, por supuesto.
Que no lo están.
Bueno, hay que hacer una buena inversión, hay que hacer una buena inversión.
Para la próxima semana.
Es una buena inversión.
Sí. Lourdes Ángeles, Marcial, Jaime, Javier, muchísimas gracias por haber participado en esta tertulia. Nos vemos el lunes, el martes que viene, mejor dicho. Hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Gracias.
COPE Canarias.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En Kinesthetic Laser estamos de aniversario. Inglés y axilas, 16 euros. Y piernas completas por solo 46 euros sesión y financialo sin intereses. Kinesthetic Laser. No somos una franquicia, somos una familia.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria. Carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror. Supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña. Sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero... ¿Dónde pediré comida japonesa? Y mis preciosos tacones. ¡No me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
12:53 minutos. Los bodegueros y el Cabildo de Gran Canaria ultiman un plan para reabrir la bodega insular. Vamos a ver si hablamos con el consejero de Agricultura, Miguel Hidalgo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Sobre la mesa, Miguel, la propuesta que hay entre Cabildo y productores de reabrir o abrir, mejor dicho, la bodega insular para la próxima vendimia, es decir, para 2016. Cuéntenos.
Bueno, la intención es que con mucho tiempo con antelación la bodega insular, que es de ámbito de la isla de Gran Canaria, pueda estar a disposición de todos los productores que en estos momentos pues no tienen bodegas propias o que tienen un exceso de producción y que no pueden atender en sus instalaciones, y al menos que haya pues esta otra instalación que está realizada, que está puesta a disposición de los productores, para atender pues la importante demanda que está teniendo el sector del vino en estos momentos.
¿Cuál fue el motivo del cierre, Miguel? Vamos a recordar y hacer un poco de historia.
Bueno, por lo que me han contado, porque lógicamente no estaba presente y no puedo concretar, pero por lo que tengo presente, el edificio presentaba una serie de errores de la propia estructura del edificio. Tenía una serie de humedades que imposibilitaba en un momento determinado la elaboración adecuada de los caldos, ¿no? Principalmente fue un escaso apoyo también por parte de las administraciones, porque no creyeron nunca en el proyecto y realmente pues tirar del carro para que fuera una realidad.
Esto evidentemente, Miguel, ayudaría a todo el sector vitivinícola de la isla. ¿De qué forma?
Bueno, lo que pretendemos que sea es que sea un punto de referencia de todos los vinos de la isla de Gran Canaria, como bien ha dicho usted. O sea, que efectivamente sea un lugar no solamente de formación, de producción, de promoción, sino que sea un lugar de encuentro, se debata la problemática del sector del vino, que sea un lugar de encuentro para todos los productores y bodegueros de la isla de Gran Canaria, que lo encuentren un lugar propio y que realmente pues se le dé el uso adecuado, y que además por la situación en la que se encuentra sea un atractivo también de visita de turistas que puedan ver la elaboración de los caldos de Gran Canaria en la bodega insular.
Es un paso adelante importante. Precisamente en estos días, Miguel, creo que se ha reunido usted con los productores de vino para tratar de dar forma a esta idea.
Sí, ya hemos ido, ya bueno, es la cuarta reunión que hemos tenido con la denominación de origen de Gran Canaria, también con Vinigran, que es la asociación de productores de uva en estos momentos, y además con muchos bodegueros que han mostrado pues la necesidad de que esta bodega se abra y que realmente pues sea una realidad en el tiempo más breve posible, ¿no?
Porque en principio esto podría, por ejemplo, entre otras cosas, mejorar el que no se perdieran, creo, entre 70.000 y 100.000 kilos de uva que no pudieron ser transformadas en vino. ¿Cómo es posible esto, Miguel? ¿Porque les falta capacidad a las bodegas existentes?
Efectivamente, no tienen capacidad las bodegas actuales para recibir la gran producción, la importante producción que tenemos en este momento. Si estamos hablando de un sector económico, como puede ser el relacionado con el sector del vino, pero además la importancia que tiene en un paisaje agrícola, en el tema medioambiental, sin duda no puede ser que los agricultores que hacen un esfuerzo por tener las plantas, por tener el producto, luego no sepan qué hacer con él, porque sería un daño no solamente económico, sino además medioambiental muy importante. Hay que dar una salida adecuada, proporcional al problema que se está generando con los excesos de uva que hay en este momento, cuando realmente el sector está creciendo, cada día hay más demanda, los productos que salen de las diferentes bodegas es de una exquisitez y una calidad magnífica, y hay que seguir en esa línea, que realmente siga demandando el producto, los caldos de la isla Gran Canaria.
Porque actualmente vamos a hacer un marco de este sector en Gran Canaria, Miguel. ¿Cuántas bodegas tienen presencia en las islas? ¿Cuántos litros aproximadamente de vino se están produciendo aquí en Gran Canaria?
Bueno, es un dato que ahora mismo estamos pendientes, que me, en los últimos datos que me daban a mitad de zafra de vendimia, me hablaban de casi 300.000 kilos que se estaban cogiendo, y estábamos hablando de casi de la mitad de la producción de recogida. Podemos estar hablando de 500.000-600.000 kilos de uva, que eso se convierte en muchos miles de litros de vino en diferentes bodegas distribuidos prácticamente en todo lo que es la isla de Gran Canaria, ¿no? Monte, San Mateo, San Bartolomé Tirajana, Tejeda, Santa Lucía. O sea, es un producto bastante repartido en la geografía de la isla de Gran Canaria.
Y que además, evidentemente, hay una masa salarial, un colectivo precisamente que se dedica a este sector. ¿Cuántas personas pueden estar trabajando en Gran Canaria?
Bueno, independientemente de que el sector, pues, por estaciones, lógicamente, cuando es la vendimia, pues requiere una mayor cantidad de mano de obra. Cuando estamos luego en producción, requiere otro tipo de mano de obra, pero cada día va siendo más significativo. No tengo el dato exacto de personas vinculadas, porque ya digo, es un trabajo muy estacional al sector, pero sí es verdad que tiene una incidencia bastante importante en la generación de puestos de trabajo. Si además lográramos que a través de una bodega insular pudiéramos crear, estabilizar las producciones, es decir, tener un lugar que prácticamente esté todo el año abierto, porque por un lado estará la elaboración y por otro lado también estará otro tipo de productos que puedan ser compatibles con la bodega, podemos estar hablando de un centro permanentemente abierto, y eso requiere, pues, lógicamente, una mano de obra que vendrá muy bien para la zona de las medianías y cumbre de Gran Canaria.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer precisamente con este proyecto para reabrir la bodega insular después de que estuviera durante 8 años cerrada. Es una idea que manejan el Cabildo de Gran Canaria y los productores. Miguel Hidalgo es el consejero de Agricultura. Gracias por haber estado con nosotros, Miguel. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.